continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia, y ahora mismo con nuestro compañero Jon Tellería repasamos las portadas de la jornada, tanto de la prensa vasca como de la prensa internacional, y veíamos que prácticamente casi todas las portadas de la prensa vasca, catalana, española, también muchas de la prensa francesa, por ejemplo, hablaban evidentemente de la diada catalana de ayer. Hay algún periódico vasco que no le ha dado mucha importancia, que casi, bueno, no le ha puesto fotografía y casi no lo menciona en su portada, y ese periódico, bueno, se queda hoy algo fuera de lugar, visto que todos los periódicos, bueno, pues la foto principal hoy se la dedican a la diada de ayer, y no es para menos, 1.800.000 personas. Sin duda es un tema, el del proceso soberanista catalán, que interesa y mucho aquí, y para saciar ese interés en cierta medida, mañana el diario Gara distribuirá, bueno, pues una nueva publicación, un libro titulado Claves sobre la independencia de Cataluña, un libro que ha sido realizado por el Clauer, el Llavero, que es una plataforma que agrupa desde hace algún tiempo a distintos colectivos o entidades catalanas que tienen como objetivo de alguna manera responder a las preguntas que nos surgen en torno a qué pasaría si Cataluña fuese independiente. Bien, pues en la realización de ese libro, coordinando ese libro, ha estado un periodista catalán, entre otros. Francesc Marc Álvaro es columnista de La Vanguardia, también es profesor de la universidad, y hoy lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Francesc Marc, buen día, buenos días.
Buen día, Egunon.
Egunon, no sé si, imagino que sí, pero no sé si tuviste oportunidad de participar, de ver in situ la V de ayer en Barcelona.
Pues sí, estuve en el vértice junto a otras personas de la Junta de Òmnium Cultural, de la que soy miembro también, y la verdad es que fue impresionante. Parece un poco de broma porque cada año decimos que es impresionante, pero esta vez yo creo que nos hemos superado, ¿no?
Bueno, hoy publicas un artículo en La Vanguardia, V de verdad. Te quería preguntar antes de empezar sobre ese artículo, porque en él, bueno, destacas tres ideas que ha dejado, bueno, pues sobre la mesa la diada de ayer. Cuéntanos.
Pues sí, destaco por un lado la idea de que el mensaje principal que se dio desde la organización y desde la gente, la sociedad civil ayer, fue políticos, vayan unidos. Es decir, que la política no rompa lo que la gente está creando, que es un gran sentido de cohesión para conseguir un objetivo. Ese fue el primer mensaje. Luego también se confirmó que todos los intentos por parte de los poderes del Estado de utilizar el caso Pujol para, digamos, romper el proceso, han fracasado. La gente se la trae al pairo el caso Pujol cuando quiere salir a pedir un país nuevo. En todo caso, digamos, la familia Pujol, Convergencia, va a gestionar eso, pero la mayoría de gente que salió, pues ya da por descontado eso. Y además Pujol no era el artífice de esta movida, ¿no? Por tanto, fracaso del Estado. Y luego, yo creo también, no hay que olvidarlo, la V de ayer sirvió para dar confianza a la propia sociedad catalana que se ha movilizado, en el sentido de decir: a pesar de todo, lo podemos hacer y vamos a votar. Y, por tanto, ustedes tienen instrumentos, pero en el siglo XXI lo normal en un país civilizado es que la gente pueda expresar lo que quiere. Esto es lo que hay.
Francesc, hablabas ahora del caso Pujol. Sin más, un breve inciso, pero hay algunos que no se rinden, ¿eh? No sé si te has fijado hoy en las portadas, La Razón, bueno, hoy sí. La foto principal, en vez de a las miles y miles de personas, se la da al balcón, supuestamente, la familia Pujol, ¿eh?
Pues sí, es lamentable, porque yo entiendo, y en fin, lo sabemos todos, cada diario tiene su tendencia y su punto de vista, y no vamos a entrar en eso, lógicamente, ¿no? Que cada uno venda su interpretación, pero hay cosas que son claramente ridículas, desfiguraciones de la realidad y, al fin y al cabo, expresión, como esta portada, de impotencia, ¿no? Y déjame decir que lo más triste todavía es que el director y el propietario de La Razón son catalanes. Imagínate cómo está el patio de algunos.
Bueno, significativo también el dato, ¿eh, Francesc? Sí. Bueno, hoy, evidentemente, Acordábamos la entrevista para hablar de la diada de ayer, pero también para hablar sobre todo de la independencia de Cataluña y de ese libro, ¿no? De ese trabajo que estáis realizando un grupo de entidades catalanas. Bueno, yo decía que con el objetivo de contestar a las preguntas que surgen en torno a la independencia. ¿Lo digo bien?
Lo dices muy bien. Esto surgió como un intento de dar calma y dar racionalidad a un debate que algunos, básicamente los que no quieren que votemos y además de no querer votar no quieren ni que nos expresemos, que meten miedo y difunden rumores. Ante el rumor y el miedo, ¿qué puede hacer la gente que quiere votar? Pues explicar las cosas tranquilamente. Y el clavel, el llavero, es eso. Vamos a intentar dar una respuesta lo más racional y lo más seria posible a lo que se pregunta la gente en la calle, del tipo, oiga, ¿qué pasará con mis pensiones? Oiga, ¿qué harán los funcionarios en el futuro? Incluso, oiga, ¿en qué liga jugará el Barça? Pues vamos a intentar dar respuesta racional a eso para dar también con eso una imagen clara de lo que es el soberanismo. El soberanismo no es una comida de coco. El soberanismo es una respuesta a un Estado que no funciona y a un bloqueo autonómico de años. Y ahí estamos. Y el Claue pues nace ante esa necesidad de responder tranquilamente y sin la misma demagogia que el bando adversario, pues un debate, ¿no?
Por cierto, hago la pregunta, pero no sé si es muy correcta. El Clauer ha publicado este libro, que mañana lo reparte Gara en los kioscos, Claves sobre la independencia de Cataluña. Bueno, doy por hecho que en Cataluña llevará tiempo, ¿no?, difundiéndose o a la venta.
Sí. No, te explico, sí. Esto nació ya hace casi 2 años. Primero fue en formato web solo, es decir, creamos contenidos en una web en 3 lenguas, en catalán, en español y en inglés. Y luego pues vimos que, aunque todo el mundo hoy se maneja en las redes, etcétera, hay también una generación, hay muchos ciudadanos que también por formación, etcétera, todavía no entran en eso. Y entonces pensamos, vamos a otra tecnología más clásica y también muy buena, que es el libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, parte de esos contenidos, no, obviamente no todos, porque pues la web permite enlaces, etcétera, como sabemos, una parte de esos contenidos los transformamos en libro y también hicimos 3 ediciones, ¿no? En catalán, en español y en inglés. Y si esto lleva tiempo difundiéndose, ha ido muy bien, porque no deja de ser un instrumento para el debate, debate que algunos no quieren, pero que, en fin, nos empeñamos en hacer los que queremos votar, ¿no? Y ha funcionado muy bien. También te quería subrayar que es una acción mancomunada de muchas entidades, no solo de la Asamblea y de Òmnium, que son un poco las que lideran todo esto, sino de otras más pequeñas, tipo Plataforma para la Lengua, o la la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, o el Cercle Català de Negocis. Es decir, hay ahí mucha gente que conoce ámbitos concretos de la realidad catalana, que ha aportado su conocimiento y su saber para que este clau web pues sea una respuesta presentable y digna.
Hay una afirmación que destacaba el periodista Beñat Zaldúa en la entrevista que te hacía hace una semana, que a mí me ha gustado bastante y quería traerla de nuevo a las ondas. Decías que el soberanismo intenta objetivar los datos y ser razonable y racional.
Sí, porque claro, como al otro lado lo que hay es una ducha constante de mentiras, medias verdades, demagogia, amenazas, ¿qué podemos hacer? No podemos, desde el soberanismo no podemos competir con eso. Lo más bueno para nosotros es ser lo más fieles a la verdad. Y la verdad implica reconocer a veces, y eso lo hacemos, que no tenemos todas las respuestas. Claro, si tú me dices, ¿lo habéis pensado todo para el día después? Yo te digo, no lo podemos pensar todo. Por otro lado, ¿por qué? Este es un proceso abierto en el que la gente va a hablar, y si todo sale como muchos queremos, habrá un proceso constituyente, la gente que nos va a representar de diversas opciones va a crear una nueva realidad estatal, etcétera, y por tanto el Claue, por ejemplo, no quiere ser una constitución catalana, no quiere desplazar una tarea que van a hacer pues personas que nos van a representar en un proceso, como digo, constituyente. Pero sí, nosotros queremos objetivar esto porque es nuestra única arma, ser lo más racionales, lo más tranquilos. Se dice, equivocadamente, lo habréis leído, yo creo que a veces con mala fe y otras por ignorancia, que el movimiento soberanista catalán es muy sentimental. No voy a negar que bueno, cuando la gente se echa a la calle, algo de sentimiento hay, sin duda. Pero lo que ha convertido al independentismo en algo mayoritario en Cataluña no es el estómago ni el corazón, es el cerebro. Es decir, comprobar el maltrato fiscal, comprobar el maltrato lingüístico y cultural, comprobar el menosprecio sistemático histórico de Madrid, y eso, al final, es lo que ha soberanizado, si se me permite, a una parte de la sociedad catalana que no estaba en eso hace unos años.
Vamos, que todos esos datos objetivos han empapado a la sociedad catalana, por decirlo de alguna manera. Vamos, que la gente se ha informado o está informada.
Maticemos, el núcleo duro del soberanismo está muy informado porque participa de ese debate. Y luego la gente que, por ejemplo, se ha migrado desde concepciones más federalistas o otras al soberanismo, lo que ha hecho sí es entrar en el conocimiento de datos que desconocía. Por ejemplo, te voy a dar un dato muy concreto, sí, que la inversión en cercanías de Madrid ha sido siempre muy por encima, hasta el punto de agotar todas las previsiones, mucho más que la de Barcelona, donde nunca se cumplen las previsiones, y tenemos en la gran conurbación barcelonesa un déficit de infraestructuras que se debe básicamente que Madrid incumple por sistema sus compromisos inversores. Te hablo de una cosa muy concreta de vida cotidiana, pero hay mucha gente que no sabía eso. Y el soberanismo lo cuenta, da datos, explica por qué, etcétera.
Claro, es un libro muy didáctico, ¿no?
Sí, la idea es que sea accesible, didáctico, que tenga, digamos, una entrada fácil a un gran público. No es un libro para expertos, no es un libro para académicos, es un libro para la gente, para el vecino, para, si se me permite, incluso para el cuñado, para que se entere un poco todo el mundo de lo que hay. Y te voy a contar una anécdota que no me la invento, es así. Persona de Cataluña, hijo de un guardia civil, persona ajena al soberanismo, tampoco hostil, pero bueno, al margen de todo este discurso. Hace pues casi un año se acerca, me pregunta, yo digo, mira, tú tienes muchas dudas, el miedo siempre es qué pasará el día de mañana, nos quedaremos sin trabajo, no habrá dinero, bueno, normal, ¿no? Las condiciones materiales de la gente. Y digo, oye, léete este libro y tú me cuentas luego. Bueno, pues esta persona ahora ya ha participado en la UB de Barcelona. Es lo que hay. Yo creo que la pedagogía funciona si se hace sin acosar, sin mentir, etcétera, ¿no?
¿Y las amenazas del gobierno español funcionan? ¿Van a funcionar?
Bueno, el gobierno español está en una lógica que es la siguiente. Creer que esto que ocurre en Cataluña se va a acabar porque los catalanes nos vamos a pelear y nos vamos a cansar y nos vamos a, digamos, a quedar un poco, digamos, sin valor para hacer lo que debemos hacer. Esta es la previsión de Madrid, ¿no? Por tanto, ¿qué podemos hacer desde Cataluña los que queremos que votar y queremos que todo esto cambie? Solo podemos hacer una cosa, que es, al ver la fuerza que tiene este movimiento, aprovechar esta hora para transformar eso en decisiones políticas y desmentir, por tanto, el pronóstico de Madrid. El pronóstico de Madrid es que no vamos a hacer nada, que nos vamos a pelear, que Mas y Junqueras van a acabar a tortas, y nosotros tenemos el mandato de reforzar la unidad. Lo que más se dijo ayer en los discursos de Carme Forcadell, de Muriel Casals, es: políticos, vayan unidos. Y esta es la idea, y esto da mucha energía, y por tanto hoy soy mucho más optimista si me preguntas sobre si votaremos el 9 de noviembre que hace una semana. Hoy creo mucho más que hace una semana que vamos a votar.
Bueno, Francesc, acabas de acertar la última pregunta que te iba a hacer, ¿eh? Porque claro, aprovechando que tenemos a un periodista catalán con nosotros, pues no me queda otra. Yo, de todas maneras, ya que me has respondido, vuelvo a hacerte la pregunta y nos respondes con un poquito más de extensión, si te parece. Hablabas de que la esperanza de Madrid es que los catalanes no tengan valor de dar el paso. ¿Crees que la diada de ayer, el éxito de la diada de ayer va, entre comillas, lo pongo, envalentonar a Artur Mas, a la Generalitat, de cara a la consulta del 9N?
De algún modo, sí. A ver, la expresión de tanta gente en la calle en una manifestación que se dice que puede ser la más importante de Europa en los últimos tiempos, ¿no? Esto da fuerza a los que están en las instituciones, da fuerza y da coraje. Y por tanto, yo creo que hoy más está mucho más en la voluntad de hacer la consulta que hace 48 horas. Eso no me cabe duda. Por otro lado, lo que ayer se hizo en Barcelona también lanzaba un mensaje hacia Madrid, que te lo resumiría en un titular. Hacia Madrid se dijo, oigan, están ustedes a tiempo de imitar a Londres, háganlo si son inteligentes. Yo creo que también se dijo eso, en el sentido de que los catalanes vamos a ir a por eso. Lo podemos hacer de una forma civilizada, pactada como Londres y Escocia, o lo podemos hacer de otra forma, también pacífica, pero en todo caso mucho más unilateral, que es la que nos dejarían solos si persiste esta cerrazón absurda de Madrid. Y están los dos mensajes en lo que ayer hicimos, creo.
Bueno, ya que hablamos de inteligencia y del cerebro, antes lo mencionabas, que el soberanismo lo que utiliza es el cerebro, no las tripas. Una última pregunta. Y hacer sí o sí la consulta, el 9 de noviembre, es políticamente hablando lo más inteligente, desde el punto de vista soberanista catalán, evidentemente.
Mira, es la gran pregunta, me haces la gran pregunta, porque si la política es de gestión de los tiempos, que lo es también cuando hay una política de ruptura, como en este caso, lo más importante es saber si ahora es el momento. Para mí, no tengo una respuesta clara, esta sería, digamos, la gran respuesta, pero para mí lo más importante es que se haga lo que se haga el 9 de noviembre, sea algo pactado por todas las fuerzas, por lo menos del bloque del sí o del bloque del derecho a decidir. Por tanto, Mas y Junqueras, los socialistas soberanistas, Iniciativa, la CUP, todos estos deben tener una posición igual, la misma y un discurso el mismo a la hora de afrontar el 9 de noviembre para que la gente que ayer salimos a la calle veamos que el compromiso se mantiene.
Bueno, era lo que decían también, ¿eh? Muriel Casals y sí. Carme Forcadell. Al fin y al cabo, mantener la unidad como mínimo la que ha habido hasta ahora y se puede ampliarla, ¿eh? De cara a la consulta. Pues Francesc Marc, Álvaro, ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo.
Lo mismo. Un abrazo.